Entra en biservicus.com.
Última hora en mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Este jueves 1 de julio, día de inicio de vacaciones para muchos, ha entrado en funcionamiento el llamado pasaporte COVID europeo, que no es otra cosa que un documento gratuito que te puedes descargar en tu teléfono móvil o llevar impreso y que acredita que estás completamente vacunado frente al virus y que, por lo tanto, puedes moverte libremente por toda la Unión Europea sin cuarentenas o sin PCR. Eso si no aumentan las restricciones. El pasaporte COVID pretende impulsar el turismo en la época estival, la más fuerte para el sector de todo el año. En España, más de 3 millones de personas ya se lo han descargado. Una es Isabel, con la que hemos hablado en Herrera en COPE.
Es un documento PDF. Viene un código QR y luego viene un identificador del certificado, el número, quién lo certifica. En el caso de España es el Ministerio de Sanidad. El tipo de vacuna que te han puesto, la fecha en la que te has vacunado, el estado que ha expedido el certificado, en este caso España, y el tipo de vacuna.
Pasaporte COVID que en teoría debe facilitar y agilizar los viajes comunitarios. Sin embargo, y a pesar de contar con la vacuna puesta y la prueba negativa de por medio, a un grupo de 31 españoles no les dejan de regresar desde Malta. Fernando es uno de ellos, nos ha contado su situación aquí en COPE.
Poca broma, porque encima dices, igual salgo a la terraza y el de al lado está en la terraza y me contagio, vete tú a saber, ¿sabes? Ya no te puedes ni fiar. Entonces, pues aquí estamos, entre las cuatro paredes, pues con miedo de que te están trayendo positivos aquí alrededor tuyo. Cuando tú eres negativo, con una PCR de Malta, nos parece un cachondeo. O sea, nosotros la tenemos y no nos dejan salir. Es lamentable.
En España sigue subiendo esa tasa de contagios por coronavirus, pero lo hace sobre todo entre los más jóvenes, en la franja entre los 12 y los 29 años. Todo por los viajes de fin de curso, de graduación, que han originado varios brotes de COVID. El más importante por su dimensión, el de Mallorca. Enseguida te cuento aquí, en Mediodía COPE, cuál es la situación en estos momentos y el embrollo jurídico originado a raíz de él. Inicio de mes e inicio de un quebradero de cabeza importante para muchos europeos que viven en el Reino Unido, entre los que, claro, hay españoles, porque el Brexit ha traído consigo que miles de ellos permanezcan desde hoy en la isla en un auténtico limbo legal. Todo porque no pidieron a tiempo el permiso de residencia que es necesario tras su salida del club comunitario. Si no lo tienen, no pueden ni trabajar ni, por ejemplo, acceder a algo tan vital en plena pandemia como es el sistema sanitario. Silvia González es portavoz de la plataforma que representa a los 3 millones de ciudadanos de la Unión Europea que hay en el Reino Unido. 320.000 son españoles. Ha pasado también por los micrófonos de Herrera en COPE.
Mucha gente no lo ha hecho por desconocimiento y pese que es verdad que ha habido una campaña grande y que se ha intentado llegar a la gente, al final las vidas de la gente son muy complicadas y puede haber muchas casuísticas por las cuales alguien no se ha enterado. Y la verdad es que el hecho de decir, lo siento, no me entera a tiempo, no creemos que vaya a ser una razón considerada como de peso y eso va a afectar a muchísima gente.
Y nos vamos hasta la Audiencia Nacional. Novedades sobre el empresario José Luis Moreno. Ahí está Patricia Rossetti.
José Luis Moreno se ha acogido a su derecho a no declarar y el fiscal pide libertad provisional para el empresario, pero condicionada a que pague una fianza de 3 millones de euros antes del próximo martes. La hora tope para pagar estos 3 millones de euros es las 3 de la tarde. También solicita fianza para otras personas que han comparecido esta mañana ante el juez, pero menos cuantiosas. 10.000 para Marta Villet y 200.000 para Antonio Aguilera y libertad para Javier Villalba con una serie de condiciones. El juez tiene que decidir ahora. En esta operación se investigan delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo y pertenencia a organización criminal.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Mañana con España, España-Suiza, empiezan los cuartos de la Eurocopa.
España-Suiza a las 6 de la tarde, este viernes en Rusia. España vuelve a unos cuartos de final 9 años después. Junto a la selección está Elena Condis.
España entrena esta tarde a las 5:30 en el estadio Petrovsky. No pisará hasta mañana, hasta el mismo día del partido, el campo de San Petersburgo, para preservar el estado del césped que está dañado. Antes, a las 4:45, rueda de prensa telemática de Luis Enrique y Laporte, titular en todos los partidos. Ayer Gaya no acabó el entrenamiento, volverá Jordi Alba al 11. En Suiza, la baja es su capitán Xhaka, por sanción. En su lugar va a entrar Zakaria.
Una de mercado, ha contado Miguel Ángel Díaz, que Nacho Fernández amplía contrato con el Real Madrid hasta el año 2023. Tour de Francia, sexta etapa, después de la victoria de ayer de Pogacar en la contrarreloj, hoy etapa con final en Châteauroux. Enviado especial, Quique Iglesias.
Ha vuelto el sol al Tour de Francia, 160 kilómetros desde las 2 menos 5, Châteauroux, justo en el centro de Francia, monumento al sprint. Aquí ganó en su día Cavendish su primera victoria, hoy es uno de los favoritos, sopla el viento. Todos los corredores que pasaron ayer test de PCR han dado negativo y noticia de última hora. El Tour decide no denunciar finalmente a la espectadora que tiró al suelo a muchos ciclistas durante la primera jornada de este Tour.
Y tenis, jornada de Wimbledon, partidos de hoy con españoles, que termine Bautista, que gana 2-1 a Ketmanovic, juega Carlos Alcaraz contra Medvedev, Pedro Martínez contra Monfil, está jugando Paula Badosa contra Putintseva, está ganando 1-0 y va a jugar también Sara Sorribes contra Kerber.
José Luis Resta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lorena.
Hoy en El Espejo nos vais a contar el verano diferente que van a pasar varios jóvenes en Valencia ayudando a varios misioneros de América y también de África.
21 jóvenes de la diócesis de Valencia van a viajar este verano a varios países para colaborar como voluntarios con los misioneros que allí se encuentran dentro de la iniciativa Verano Misión. Un grupo está formado por 8 seminaristas y otros 4 los conforman laicos de distintos perfiles, incluyendo un matrimonio. El primer grupo ya ha partido hacia República Dominicana. Otro se dirigirá al Vicariato Apostólico de Requena, en la selva amazónica del Perú, al que la Archidiócesis de Valencia presta colaboración misionera desde hace 4 años. Otro de los grupos va a viajar a Honduras para colaborar en la reconstrucción de instalaciones devastadas por los huracanes. Y el último irá a Mozambique para colaborar con la obra misionera de Jesús y María. Este verano misionero, pues lo presentamos al comienzo del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Seguimos en Mediodía COPE hasta las 3 de la tarde.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, pues una de las noticias del día de hoy es que precisamente hoy entra en vigor ese pasaporte COVID de la Unión Europea, que sirve para facilitar los viajes entre los países comunitarios. Este es uno de los temas que vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, Juan Pablo González, gerente de Azotel, de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Buenos días, Juan Pablo.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, se había anunciado ya hacía tiempo este pasaporte COVID, pero de hecho ya es una realidad. Y también, pues, esos viajeros que lleguen a la isla, pues van a tener que llevarlo ya sí o sí.
Sí, anunciado y esperado, como bien indica, ¿no? Desde hace tiempo estábamos escuchando a la Unión Europea que se estaba intentando armonizar una medida que permitiera precisamente esa movilidad entre países en este contexto de pandemia en el que estamos viviendo, evidentemente, y de hecho, pues bueno, pues hoy entra en vigor, muchos ya lo tienen, ¿no? Ese certificado que incorpora pues las dosis de vacunas que se les ha puesto y reconocido y amparado por la propia Unión. Y esto permite, y se ha ido adaptando la normativa, tanto de estancia en hoteles como de entrada a Canarias, para adaptarlo a esas circunstancias, es decir, aquellas personas que vengan ya con su certificado de vacunación, pues no tendrán que presentar la famosa PCR negativa para poder entrar a un hotel o entrar en Canarias, ¿no? Los privados.
Además, a esto se añade ese anuncio que hacían desde presidencia del gobierno, que hacía Pedro Sánchez, respecto a los ciudadanos británicos que nos quieran visitar, pues van a tener que tener ese PCR negativo o precisamente también presentar un certificado con la pauta de vacunas completa, para que de alguna forma también el venir a España no suponga que pueda entrar cualquier tipo de contagio o variante del virus.
Sí, efectivamente, aunque ahora tienen la consideración de tercer país para la Unión Europea porque han salido de ella, pero bueno, siguen estando en Europa, evidentemente, y lo que no podíamos era rebajar, digamos, las medidas, sino estableciendo efectivamente unos controles para entrar a España desde un tercer país. Razonable, y desde luego que si vienen ya con un certificado de vacunación, pues que pueda ser, digamos, compatible con el que se exige en la Unión Europea, y si no, pues una prueba negativa para poder entrar, ¿no? Porque si no, bueno, pues podríamos otra vez volver a la casilla de salida, y es lo que obviamente nadie espera ni desea.
Juan Pablo, quería preguntarle también, hoy que se inicia las vacaciones de muchos tinerfeños, muchas tinerfeñas, nos vamos a ir pensando sobre todo en el sur, donde se ha sufrido más la crisis económica tras la pandemia con el cierre de muchos establecimientos hoteleros. ¿Cómo va la apertura a mes de junio, las previsiones de cara a julio? ¿Qué estadísticas tienen?
Bueno, pues nosotros hemos estado haciendo durante todo este proceso de pandemia una actualización permanente y continua de los índices de apertura hotelera. Ahora hemos cerrado el mes de junio aproximadamente a un 54% en la isla de Tenerife. En las islas no capitalinas de la provincia, Palma, Gomera y Hierro, pues sí están prácticamente abiertos el 100% de los establecimientos, a falta de alguno o dos digamos, de mayor tamaño, pero son en su medida, o la mayoría, mejor dicho, establecimientos de tamaño medio reducido, con lo cual es más fácil, digamos, llenarlo en el caso de clientes o con un turismo nacional interior, ¿no? pero en Tenerife, insisto, estamos en el 55%, y bueno, podríamos estar un poco más si las perspectivas para el mes de julio hubieran sido mejores, pero sobre todo el retraso en la apertura y sobre todo la continuidad en la situación de ámbar en el mercado, para el mercado británico, pues nos coloca en esta situación, por otro lado, desconocida, ¿no? Quitando el verano del año pasado, pero un 55% de apertura de establecimientos en Tenerife en verano es algo impensable, salvo en este contexto de pandemia.
Quería preguntar precisamente si tuviéramos que poner una escala del 1 al 10, ¿cuánto de alguna forma está influyendo en que deje de venir turismo el hecho de ver los contagios como están a la isla? Más allá de la determinación que pueda tomar a lo mejor un gobierno, ¿cuánto cree usted que el ciudadano que dice me gustaría viajar a Canarias, me gustaría viajar a Tenerife, ¿en cuánto está influyendo el hecho de las cifras que tenemos ahora mismo que están pues disparadas?
Bueno, pues tiene una influencia grande, no sabría decirle si un 6, un 7, un 8, pero desde luego la tiene porque, primero, desde el punto de vista individual, de decisión individual del turista, dice, bueno, yo no voy a ir a un sitio donde tengo el riesgo, si no está todavía vacunado, o parte de su familia no lo está porque son menores, voy a exponerlos, ¿no? Por lo tanto, es una decisión personal e individual. Pero, por otro lado, están a esa decisión personal se unen las restricciones o limitaciones o prohibiciones que marcan los gobiernos de esos países de los cuales este señor es ciudadano para que ponerle más o menos fácil poder viajar a esos destinos. Por lo tanto, depende, siempre estamos hablando de que, bueno, cómo están los índices de vacunación fuera, pero dependemos principalmente de lo que hagamos aquí. Y aquí en Tenerife, pues parece que las cosas no las estamos haciendo del todo bien porque nos encontramos en la situación que estamos en nivel 3, ¿no? A estas alturas de curso, ¿no? Como se suele decir.
¿Ayuda el hecho también de ese encuentro, esa mesa técnica que se ha llegado a una concordia entre gobierno, entre los hosteleros, para que la gente tampoco vea ese conflicto desde fuera y vean que está pasando algo y que a lo mejor también pues le haga que duden el hecho de que se llegue a un consenso, que bueno, que hay que corroborarlo en este caso en el Consejo de Gobierno, pero también el que se vaya de la mano en este sentido, ¿puede ayudar a traer turismo?
Desde luego siempre es mejor llegar a acuerdos que llegar a enfrentamientos, ¿no? Un poco me imagino que los compañeros que representan al ámbito de la hostelería, nosotros representamos más a lo que es la parte de alojamiento, como sabe, pues cuando uno quiere resolver un problema lo que tiene que hacer es actuar sobre las causas que lo provocan, ¿no? Y parece ser, o así lo estimó el juez que suspendió cautelarmente la resolución o la aplicación del nivel 3 a la hostelería, es que parece ser que las causas o no estaban en la hostelería las causas de esos altos contagios, ¿no? Por lo tanto, oiga, si usted me acredita, esa mesa técnica lo que está intentando es llegar a un acuerdo, consensuar, para que las medidas que sepan, no esa suspensión cautelar, que tiene un periodo de, como su propio nombre indica, de duración, sino las que surjan a partir del acuerdo que se pueda llegar, pues sean las, digamos, definitivas. Sobre todo porque para poder trabajar en cualquier sector o en cualquier actividad económica se necesita una cierta estabilidad, y lo que no se puede es levantarse uno por la mañana, tomarse el café y no saber si va a poder abrir o no su negocio, ¿no?
Sí, además que también todo, que aunque usted lo precisaba, ¿no? Evidentemente ustedes están de esa parte de los alojamientos, pero entiendo que también hay una sinergia que al final tiran unos de otros, ¿no? Porque en las zonas pues turísticas, hoteleras, al final también todo lo que sean negocios alrededor de esos establecimientos hace que el turismo también se decante por venir, ¿no?
Por supuesto, o sea, efectivamente en zona turística la restauración ha estado sufriendo muchísimo porque viven por y para el turismo, por lo tanto si no hay turistas no hay restauración. Quizás ha habido más actividad en lo que es el área metropolitana donde viven, digamos, los residentes de las islas, y es donde, digamos, están sufriendo, como decía, pues esas aperturas, cierres permanentes y sin saber realmente si están ellos o no en la causa de este problema, ¿no? Entonces, siempre es mejor llegar a una solución de consenso, pero razonable, ¿no? Y nosotros estamos ahora también trabajando en el sector precisamente para que esos buffets, en el caso de los hoteles, que no tengan que ser, digamos, asistidos, que genera a veces más problemas de los que entendemos que resuelve, sino que puedan ser autoservicio con todas las medidas de control higiénico que han establecido los hoteles desde el principio de la pandemia, protocolos, cambio de utensilios de servicio, etcétera, etcétera.
Juan Pablo, pues un placer. Vamos a estar pendientes a ver si se animan también tinerfeños, tinerfeñas a precisamente a seguir de vacaciones y se puede producir más apertura de cara a julio y también a agosto y septiembre. Juan Pablo González, gerente de Azote, la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Recuerden que hoy empieza el programa de bonos para inscribirse, o sea que aprovechen.
Cierto. Ese programa conjunto del gobierno de Canarias, que hay que inscribirse, que después es un sorteo ante notario, a ver si tenemos esa posibilidad de descuento, pero sí, bien que lo haya recordado Juan Pablo.
Venga, un saludo, buen día. Gracias.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en salón de baño. Visita Hidráulica en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje o entra en hidráulica.com.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Acabamos de abrir las puertas a toda la diversión que Tenerife te puede ofrecer. Quédate en Hotel Bitácora y estrénalo. Ahora con descuento residente en springhoteles.com. Hotel Bitácora, diversión para todos.
¿Cuándo un producto es más fresco? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
Haces sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa.
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Cabildo Insular de Tenerife y Ecoembes.
La Recova de Santa Cruz permanece abierta para que pueda realizar sus compras de alimentos frescos y sanos. En La Recova puede encontrar carnes, pescados, frutas y verduras y todo en alimentación. Y además, dispone de supermercado. Recuerde, los alimentos más frescos, sanos y naturales en La Recova.
Incabe y sus marcas de cerveza te invitamos a cuidarte y a cuidar de nuestros bares y restaurantes para que sigan abiertos. Recuerda lavarte bien las manos, mantener la distancia, pagar con tarjeta y si te sientes mal, quédate en casa. Nos toca socializar responsablemente. Cuídate y cuida de nuestros bares y restaurantes. Insular Canarias de Bebidas con la gastronomía.
J.L. Fernández Cogolludo, especialistas en instalaciones contra incendios, detección y extinciones automáticas, grupos de presión, bocas de incendios equipadas, extintores, puertas cortafuego, mantenimiento y proyectos. Teléfono 922-160-920. J.L. Fernández Cogolludo, garantía y profesionalidad desde 1981.
Sí, la verdad es que me alegro mucho que estéis allí para que veáis y podéis reconocer, como digo yo, a pie, ¿no?, de trabajo, el gran trabajo que esto conlleva. Efectivamente, bueno, está muy bien, ¿no? Veréis que está, creo, ¿no?, que lo estáis viendo muy ordenado, todo muy muy controlado y creo que la gente, pues, contenta. Yo creo que sí. Que sí. Nosotros muy satisfechos y muy contentos.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12 y 18 minutos nos vamos a ir al municipio de La Laguna y yo creo que no me equivoco si digo que tras las fiestas del Cristo, las fiestas de San Benito, en honor a San Benito Abad, son de las más importantes que tiene el municipio. Ya han sido presentadas y aunque de momento pues no se recuperan en la romería, en el baile de magos, poquito a poco este año se van a ir incorporando algunos actos presenciales, evidentemente adaptados a todas las normas y recomendaciones de las autoridades sanitarias. Vamos a conocer de cerca el programa de lo que nos espera los próximos días con Badel Albelo, que es el concejal de fiestas del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Buenos días, Badel.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué podemos avanzar de todo esto? Es verdad que ayer presentaba el programa de actos, también estaban con ustedes los autores del cartel. Y bueno, ¿qué podemos adelantarle a los oyentes en cuanto a las actividades que nos vamos a encontrar hasta el 18 de julio?
Bueno, pues como para, si hablamos únicamente de este fin de semana, pues tenemos mañana el día 2 tenemos el pregón y la presentación de la canción del carnaval. Que creo que es como un elemento diferenciador de estos actos que estamos celebrando en torno a San Benito. Como pregonero tenemos al señor Javier de la Rosa y la verdad que con ganas de que esta canción vea la luz y conmemorar pues esta festividad que gira en torno a San Benito. Luego mañana, al día siguiente, el sábado día 3, tenemos al quinteto en las voces de Candelaria González y Héctor González, que además Candelaria dentro de la exaltación, uno de los actos conmemorativos de San Benito es la exaltación a la mujer canaria que celebra el Orfeón La Paz, en la que colaboramos nosotros, nuestro ayuntamiento, la Concejalía de Fiestas, y recae este año sobre la figura de Candelaria González, con lo cual es motivo de doble de alegría, como quien dice, ¿no? Y luego pues seguimos con una serie de actos que, si quieres, vamos comentando a lo largo de las dos semanas estas que tenemos por delante.
Sí, sé que hay novedades, de hecho hay más de uno que va a impactar a la ciudadanía, porque tengo entendido que no se ha realizado nada similar en Canarias antes.
Bueno, ante la ausencia de la romería, es una tradición que es desde creo que la romería de San Benito, pues como tal tiene de su origen desde los años 50. El contexto pandémico no nos impide poder celebrar la romería y encontrarnos en la calle. Es la única romería regional de todas las islas. Y lo que hemos hecho es, pues, el día 10 hacer unas proyecciones en video mapping en la Torre de la Concepción, que emulará y pondrá de manifiesto la importancia de estos 75 años, perdona, de romería, que celebramos el año que viene. Y bueno, es otra forma de celebrar la romería de San Benito de una manera un poco más responsable.
Va a dar la sensación de, sin celebrar la romería, como si estuviéramos en la romería, ¿no? Por lo menos nuestra mente se va a trasladar a ese momento, una recreación desde ese momento, yo creo que tan esperado, ¿no? De pensar siempre en julio la romería de San Benito.
Sí, yo lo decía el alcalde ayer en la presentación, en la rueda de prensa, y yo lo reiteré, que bueno, la romería de San Benito y las festividades de San Benito las tenemos marcado a todos los laguneros y laguneras, y también el conjunto de los canarios las tenemos marcadas en color rojo, porque es un punto de encuentro, un punto donde uno puede salir y festejar, y bueno, desgraciadamente no se puede. Y la verdad que de lo que intentamos con todos estos actos que hemos organizado y estamos ya realizando, porque ya desde ayer estamos con los actos en torno a San Benito, lo que queremos hacer es que la ciudad se vista de fiesta y se respire ese mensaje de optimismo y de festividad, ¿no?
¿Dónde se puede consultar el programa para que precisamente los oyentes estén al tanto de todo lo que va a tener lugar y lo tengan bien controladito?
Nosotros, a través de las redes de fiestas y del propio ayuntamiento, se ha puesto a disposición el programa de manera digital. Hemos también, o sea, de esta manera lo que hacemos es reducir lo que es la edición de papel, aunque saldrán unos programas en formato papel que lo pondremos mañana en el día del pregón y de la presentación de la canción, pero fundamentalmente lo que queremos es este formato digital, y lo pueden consultar en la página del Facebook o de cualquier red social del ayuntamiento y la propia de la Concejalía de Fiestas.
Badel, pues nada, que sea un éxito, y eso podemos llamarlo año de transición hasta llegar a este 75 aniversario de la romería que se cumple el próximo año, y seguimos en contacto para conocer de cerca pues todo lo que nos tienen preparado desde el municipio de La Laguna. Badel Albelo es su concejal de fiestas. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a ustedes, e invito a todos los oyentes a disfrutar de estas dos semanas y media de actos en torno a la festividad de San Benito, y que la ciudad se vestirá, de hecho es una de las características de este año, se vestirá de romería, sin tener la romería, pero viviéndola intensamente.
Estaremos pendientes. Gracias, Badel.
Muchísimas gracias a ti. Un abrazo.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Nada pinta mejor que Juno. Fabricantes de pinturas desde hace más de 90 años. Toda la gama de pinturas, herramientas y maquinaria para el profesional, y todo en decoración para el particular. Juno es número uno en Canarias con 19 tiendas. Calidad certificada a precios de fábrica. Atención personalizada y colores al instante. Pinturas Juno. Calidad profesional.
Pensando yo que para rebajar las de lujo hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Diciendo yo que para rebajas las de lujo hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿El verde es tu color favorito? ¿Sabes? Te sienta bien. En La Palma, Hotel Las Olas reabre sus puertas. Naturaleza y relax con varias piscinas. Para niños, adultos y climatizada. Entra ya en hotellasolas.es y consigue un 20% de descuento para residente. Teléfono 922-43-3015. Ven, es tiempo de disfrutar.
Hotel Las Olas en La Palma abre hoy sus puertas. Haga su reserva en hotellasolas.es.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en salón de baño. Visita Hidráulica en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje o entra en hidráulica.com.
900-701-011. Si eres una persona mayor y vives en La Laguna, toma nota del nuevo teléfono gratuito de atención a mayores del Ayuntamiento. Un servicio personalizado para informarte sobre gestiones o recursos a tu disposición. 900-701-011. De 9 a 2, área de bienestar social y calidad de vida.
Tu Alteza, tu supermercado de confianza, siempre está cerca de ti para hacer tus compras. Tenemos más de 40 establecimientos repartidos por toda la isla para que no te falte de nada. No lo olvides, en Tu Alteza te esperan los mejores precios y la mejor atención. Ven a comprar con nosotros.
1.144 millones de ayudas para empresas, pymes, autónomos y autónomas. La inyección económica que necesita Canarias. Te ayudamos. Solicítala hasta el 28 de julio. Infórmate en plancanariasayudas.com o llama al número gratuito 900-909-519. Gobierno de Canarias. Financiado por el Gobierno de España.
Este viernes 2 de julio, La Mañana de Canarias se traslada en directo al Club Marítimo Varadero en Las Palmas de Gran Canaria. A partir de las 7, Mayer Trujillo y todo su equipo estarán en las instalaciones del Club Marítimo Varadero para ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Viernes 2 de julio, vive la radio en directo con La Mañana de Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con el Club Marítimo Varadero.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, pues ha llegado el día esperado para muchos. Hoy precisamente TICSA permite pagar en efectivo desde hoy 1 de julio. Lo vamos a hablar con Enrique Arriaga, vicepresidente y consejero de carreteras del Cabildo de Tenerife. Buenos días, Enrique.
Muy buenos días.
Bueno, este día que muchos usuarios demandaban, pero había que adaptarlo después de todo lo que está ocurriendo con la pandemia, y ya hoy sí, se puede pagar en las guaguas con dinero en efectivo.
Sí, se suponía que la tendencia era que bajáramos a nivel 1 en Tenerife y por eso habíamos puesto en marcha todo el tema del efectivo, pero bueno, al final Tenerife parece que no bajamos los contagios, pero aún así pues hemos mantenido la implantación hoy del pago en efectivo. También es verdad que es un número muy reducido de usuarios, pero bueno, es una forma más de poder permitir el acceso con todo tipo de formas de pago al transporte público.
También hay que tener en cuenta eso, que no se va, de momento no está implantado en todas las guaguas y ni en todas las líneas.
No, se está implantando, en teoría debería estar ya, pero hay que también poner en marcha algunos servicios adicionales como son la custodia del dinero, transporte de fondos y recolección de todos esos fondos en las diferentes terminales, ¿no? No es un proceso que se puede implantar rápidamente un día para otro porque hay que restablecer muchos concursos y muchos contratos. Pero bueno, esperemos que lo antes posible esté el 100% operativo en todas las líneas.
A ver también qué cuenta la población a partir del día de hoy. Y Enrique, también pues hablar en este caso de otro medio de transporte, el tranvía, que ya ha empezado con frecuencias distintas para adaptarse precisamente a esta época estival, que es diferente sin duda a cualquier otra época del año.
Sí, efectivamente, hay menos afluencia de pasajeros al transporte público, ya estamos en época en la que han terminado las clases, empieza el verano, y lo que hacemos es pasar en el horario de mayor frecuencia, pasamos a 6 minutos cada tranvía, pues para poder mantener el servicio público adecuado a la cantidad de personas que lo necesitan, y también pues permitir, como tiene que ser también, pues las vacaciones del personal de Metropolitano, que no olvidemos que venimos de una época de pandemia en la que la verdad que han tenido que adaptarse a unas situaciones bastante complicadas, ¿no? También teníamos previsto poner el servicio nocturno porque se iba a incrementar el tema del ocio, pero como al final pues se ha quedado pendiente por el nivel 3 de Tenerife, pues se establecerá, me imagino, que ya cuando se hablan este tipo de restricciones.
También es importante incidir, Enrique, en que se mantienen los protocolos de limpieza y desinfección diarios, a pesar de que cambie pues el horario. ¿Eso no influye en que se va a hacer exquisito a la hora de dejar limpios los tranvías?
Sí, no solamente eso, sino que también se están incrementando otros sistemas de control del aire, de purificación del aire, con nuevos filtros en los diferentes medios de transporte, no solamente en el tranvía, sino también en TICHA. Seguimos con los protocolos exhaustivos, igual que antes, y como digo, en algunos casos incrementándolo, de tal manera que podemos afirmar que el transporte público es seguro, siempre y cuando pues se utilice las mascarillas dentro del transporte, porque dentro del transporte público la mascarilla sigue siendo obligatoria.
Nos trasladan, Enrique, en el 610-1080-11, que aprovechando su presencia, dice, teniendo ahora mismo la subida de la luz patente, ¿cómo es que las luces de la autopista del norte, en principio el tramo que va desde el Padre Anchieta hasta la zona del centro comercial, estén encendidas? Dice, muchas gracias por leer este mensaje. No sé si le podemos responder a este oyente el tema de pues el encendido de todo este tipo de luminarias.
Bueno, estas luminarias son necesarias en esas zonas con una alta influencia o cantidad de tráfico que hay en la autopista, es necesario por temas de seguridad vial. No obstante, ya desde el Cabildo estamos trabajando en un proyecto que es la sustitución de todas las luminarias de las autopistas por luminarias LED, que empezará ya a lo largo del año, finales de este año, la sustitución de forma progresiva, y eso nos va a permitir ahorrar el 50% de la factura de la luz y tener muchísima más calidad de iluminación y más seguridad para los conductores. Es un tema en el que, como digo, estamos trabajando para evitar esos consumos, pero la iluminación en esta zona, así como muchas travesías urbanas, es necesaria por temas de seguridad vial.
Enrique Arriaga, vicepresidente y consejero de carreteras del Cabildo de Tenerife, gracias por la disponibilidad y que tenga buen día.
De nada, gracias a ustedes igualmente.
Tu vista no merece más esperas.
Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En Safari Tienda de Mascotas estamos de aniversario. Cumplimos 23 años haciendo lo que más nos gusta, cuidar de tu mascota. Gracias por tu confianza durante todos estos años. Safari Tienda de Mascotas, especialistas en nutrición con reparto a domicilio y peluquería canina. En Candelaria, Avenida Marítima, Edificio Brisamar 2, 922 50 42 90.
Esta temporada descubre la nueva zona de descanso en Muebles La Paz en Tacoronte. Trabajamos con las mejores marcas, Flex, Picolín, Bultex. Visítanos y encuentra grandes ofertas, como el colchón viscoelástico más canapé desde 369 euros. Transporte y montaje gratis. Visítanos en Carretera General 57 o en muebleslapaz.com.
Comienza el buen tiempo. Terracita, increíbles vistas, gastronomía con compromiso local y grandes vinos de Tenerife. Restaurante La Casa del Vino, una experiencia única. Conoce la vinoteca y tienda. Visita los museos del vino y de la miel. Te esperamos en La Casa del Vino de Tenerife. Información y reservas en el 922-563-886. Restaurante Casa del Vino. Vívelo.
1.144 millones de ayudas para empresas, pymes, autónomos y autónomas. La inyección económica que necesita Canarias. Te ayudamos. Solicítala hasta el 28 de julio. Infórmate en plancanariasayudas.com o llama al número gratuito 900-909-519. Gobierno de Canarias. Financiado por el Gobierno de España.
COPE Canarias.
Estar informado.
Vamos a conocer por dónde pasan los contenidos del informativo local a partir de la 1:20 con nuestra compañera Melisa Torres.
Pues Aida, hablaremos lógicamente de esas restricciones de la hostelería y el gobierno y los empresarios sabemos que han decidido que en nivel 3 pueden abrir los espacios interiores al 50% si un 10% de la clientela está vacunada. Esa medida tendrá que ser ratificada en el Consejo de Gobierno, que ya está reunido y conoceremos pues esas resoluciones, sus acuerdos a partir de las 5 de la tarde. Ramón Fariña, el presidente de la Asociación de Ocio y Restauración Aero, es bastante optimista y está muy satisfecho. Cree que ese nuevo protocolo va a beneficiar a todos. Al hilo de esto, llamamiento desde Sanidad, en palabras de la subdirectora médica de atención primaria, Ana Darias, para atajar la curva de contagios, con 209 positivos en las últimas 24 horas, una cifra que no se registraba desde principios de año. Dice Ana Darias que no hay que hacer nada extraordinario, no hay que hacer grandes sacrificios para controlar la pandemia. Es básicamente lo que ya sabemos, las medidas de higiene, distanciamiento y seguridad. Levi Cabrera, el secretario del sindicato médico, vincula el aumento de contagios a las celebraciones de fin de curso de los estudiantes. Y para más inri, Sanidad notifica esta misma mañana un nuevo brote con 5 afectados y 45 contactos estrechos que se produjo en un almuerzo de fin de curso de los trabajadores de un centro educativo. No respetaban ninguna de las normas marcadas por las autoridades. Y en plan económico, pues mirando al mes de julio, mes por excelencia vacacional para muchos, con una apertura hotelera en Tenerife a final de junio del 55% y esperando que este mes que acabamos de estrenar acabe con el 65% de la planta hotelera y extrahotelera ya abierta. También echaremos un vistazo a ese edificio de Ofra que anoche tuvo que ser desalojado. Nada, nos ha dicho el alcalde José Manuel Bermúdez que los técnicos siguen ahí analizando la estructura y si no se ha visto afectada por esa fuga de agua, pues podrán volver hoy a casa. Y escucharemos a Joaquina Mills, perdón, al portavoz de la madre de las pequeñas, Ana y Olivia, ha pasado por aquí por tu programa, Aida, y entre otras cosas pues ha asegurado que Beatriz Zimmermann está tranquila y convencida de que Jimeno se suicidó. Hoy Beatriz Zimmermann, coincidiendo pues con esa finalización de las labores de rastreo del buque Ángeles Alvariño, ha querido enviar un comunicado a toda la sociedad. Agradece la labor de la Guardia Civil y de los profesionales que han trabajado en la búsqueda de los cuerpos de sus niñas, y pide a la sociedad que jamás se olvide de las menores. Remarca que a pesar de lo duro del momento vivido, ha podido seguir adelante gracias al amor de todos. Desde luego que esta mujer es un ejemplo por esa valentía, esa fuerza que ha tenido y que nos ha sabido transmitir a todos durante este tiempo.
Sí, la verdad es que con todo lo que ha pasado, el cómo esa entereza, ¿no? De mantener esa entereza en todo momento, el agradecimiento que ha mostrado siempre a la sociedad, también pues tanto a la Guardia Civil, investigadores, a todos los miembros del barco, y la verdad es que ojalá, como decía yo en la entrevista, eso sea un precedente que no se tenga que volver a repetir, que marque un antes y un después.
Sí, ahora hay que esperar a que las restricciones se reduzcan en Tenerife para que Beatriz Zimmermann pueda despedir a sus niñas de la mejor manera. Recordamos que ella quiere celebrar un funeral público al que pueda asistir todo el mundo, lógicamente condicionado a esas normas sanitarias, pero bueno, ojalá que se reduzca pronto el nivel,
ojalá
de
que pronto lo pueda
para
cumplir,
que ella pueda llevar a cabo pues ese funeral y el enterramiento de la pequeña Olivia.
Gracias, Melissa. Te escuchamos a partir de la 1:20.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Este viernes 2 de julio, la mañana de Canarias se traslada en directo al Club Marítimo Varadero en Las Palmas de Gran Canaria. A partir de las 7, Mayer Trujillo y todo su equipo estarán en las instalaciones del Club Marítimo Varadero para ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Viernes 2 de julio, vive la radio en directo con la mañana de Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con el Club Marítimo Varadero.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Lavadora Candy de 10 kilogramos, 1400 revoluciones, muy bajo consumo por solo 289 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, saben ustedes que ayer se acababa esa posibilidad de cambiar las pesetas que teníamos aún por casa a la actual moneda vigente, los euros, después de 23 años. Teníamos tiempo largo y suficiente, pero aún así se produjeron colas en los últimos días, las últimas horas, para cambiar las monedas. Vamos a hablar con Fermín de Miguel, el propietario de Fermín Oro. Buenos días, Fermín.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy
saludos
bien
a todo el mundo.
La verdad es que Fermín, sobre todo por la curiosidad de que es verdad que a partir de hoy no tiene valor ninguno de esas pesetas que teníamos en casa, pero sobre todo,
nada,
si hay algo que se puede hacer con esas monedas.
Pues vamos a ver. Nosotros, al igual que con las monedas de franco, las hemos estado comprando y las seguimos comprando por peso. Compramos las monedas de franco a 2 euros un kilo y las monedas de últimas de Juan Carlos a 3 euros un kilo. Ayer no valían, ayer todavía valían, hoy no valen absolutamente nada. Tanto es así que esta mañana ya hemos hecho 2 compras grandes, que yo le dije a la señorita y a un caballero, digo, oiga, vamos a ver, pero ustedes no sabían que eso, sí, pero claro, uno lo va dejando, mal hecho, mal hecho. Nosotros en COPE dijimos reiteradamente también que el plazo se acababa. La gente pasa un poquito de todo. Pero bueno, tienen la posibilidad de venderlo al peso, que no vale ni valdrá nunca nada. Uh-huh. Y igual que los billetes, si algún billete es anterior, es de la primera época de Franco y está en buena conservación, puede valer como coleccionismo.
Sí, porque pero, lo que decían es que precisamente la peseta pues estuvo cerca de 130 años en España, pero es verdad que cambió mucho a lo largo de esos 130 años, con lo cual es distinto el curso que ha seguido, ¿no?
Sí, claro. O sea, las primeras pesetas datan de la época de José Napoleón, después Isabel II, que eran de plata en su momento, las 2 pesetas y media de José Napoleón y la peseta de plata de Isabel II. Después de eso, hasta la República, también tuvo pesetas que eran de metal y también pesetas de plata. Después la época de eso en la Segunda República. En la Primera República no habían pesetas del tamaño de una peseta, pero se habían 5 pesetas, que eran la que se ve una mujer sentada o echada. Pero después, hasta la época de Franco, las primeras fueron en el año 44, y posteriormente, que son las famosas pesetas del 1, que dejo aclarado que no valen absolutamente nada, ¿eh? Uh-huh. Porque tengo casos curiosísimos, como un señor, yo un día hablé por la radio hace muchos años y comenté que puse un ejemplo, digo, la peseta del 1 sin circular, nueva, total, tal como salió de la fábrica, puede valer 1000 pesetas, pero, en la época que yo lo dije, pero circulada no vale absolutamente nada. Pues hubo gente que se dedicó a comprar monedas del 1 y llegaron a pagar 50 y 100 pesetas y 200 por una peseta del 1, y después aterrizaron por aquí con un saco que querían comprarse un piso con las pesetas del 1. Vaya, totalmente
Fermín,
absurdo.
Ahí la importancia también del asesoramiento y de que un profesional pues realmente pues diga la verdad a la hora de hacer una inversión, ¿no?
Por descontado. Bueno, ahora en este momento, por desgracia, todas las personas que no han estado pendientes del cambio se van a encontrar con eso, que sus monedas no valen absolutamente nada, sino que valen al peso. Pero eso es lo que hay. Creo que unos 1.200 millones de euros se han quedado sin cambiar.
Fermín, quería preguntarle también el precio del oro en estos momentos, ¿cuál es y cuál sería un valor seguro de inversión de cara al futuro?
Vamos a ver. El oro siempre ha sido un recurso. No necesariamente una inversión, pero sí un recurso. Las monedas de oro son una inversión. ¿Por qué? Porque el oro de joyería tiene leyes de 750 milésimas que son 18 quilates, pero habitualmente no dan ni esa ley. Entonces los inversionistas lo que quieren es algo que tenga la certeza de que lo que están comprando es oro o 21 quilates o 22 quilates, que son las monedas de los diferentes países que eran de curso legal en su momento. Mire, ahora está bien. Últimamente ha bajado un poco. Llevamos 2 semanas y media con una bajada bastante difícil para nosotros. Pero eso siempre tiene un ciclo. Ahora está así, después se sube un poquito. Pero a lo largo de los años, las monedas de oro siempre son un resguardo. ¿Por qué? Yo empecé, cuando yo empecé, hace 50 años atrás, una moneda de 25 pesetas de oro, de 8 gramos, española, valía al cambio unas 500 pesetas, unos 3 euros aproximadamente. Uh-huh. Y bien, perdón, me he confundido. Valía unas 4.000 pesetas, que eran unos 24 euros aproximadamente. Ahora esa misma moneda vale 300 y pico de euros. Si hace usted un cálculo, verá que aproximadamente ha ido aumentando anualmente, aunque no de una forma continuada, entre un 6,5 y un 9%, que no hay ningún capital que dé esos sí. intereses.
Si le parece, Fermín, vamos a repetir. Fermín Oro está en la calle José Hernández Alfonso, precisamente en la calle que cruza el mercado Nuestra Señora de África. El teléfono es el 212308 y ajá. que acudan o llamen y se pongan en contacto
cuando
con Fermín
usted.
De Miguel, propietario de Fermín Oro, pues para todas las inquietudes que tengan, todas las dudas quedarán resueltas y se les va a asesorar de la manera más profesional que tienen desde Fermín Oro. Gracias, Fermín.
Gracias a ustedes, gracias a los oyentes. Y no olviden, vengan a asesorarte. No les cobro nada por su asesoramiento. Bueno,
gracias
a ustedes.
Gracias, Fermín.
Adiós, buenos días. Adiós, adiós.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y vamos a conocer de nuevo qué está ocurriendo con ese desalojo de las 48 familias en Onfra, que saben ustedes que al inicio del programa les contábamos que en la noche de ayer el desplome de una planta baja de un inmueble ubicado en la calle Hermanos Pedro de Onfra pues hacía que se tuviese que sacar a todas esas familias y justamente los técnicos de urbanismo estaban evaluando qué es lo que ocurría. Hablamos con Carlos Tarife, el responsable de urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Buenos días, Carlos.
Buenos días.
No sé si hay algo ya algún tipo de informe técnico que nos pueda avanzar, pues por dónde pasa, si realmente ha sido una posible fuga de agua y si se sabe algo más acerca de cuándo van a poder volver las familias a sus viviendas.
Bueno, pues miren, esta mañana hemos visitado junto con técnicos de viviendas municipales, de urbanismo y de masa, el inmueble. Se van a hacer unos trabajos que comenzarán esta tarde de apuntalamiento de la parte baja del edificio y a partir de ahí una inspección que va a determinar si el edificio sufre o no esos daños estructurales. Desde que tengamos ese informe técnico podremos adoptar una decisión sobre si se vuelve a relajar o no el edificio.
Justamente, pues hablábamos con el alcalde al inicio del programa y decía que de momento sí es verdad que se ha podido distribuir entre familias y distintos recursos que tiene el ayuntamiento, con lo cual podrían estar quizá varios días, si se dilatase en el tiempo, podrían estar alojados todas estas personas en esos enclaves, ¿no?
Sí, desde el ayuntamiento ayer la verdad que en minuto uno se actuó con toda la celeridad posible y a los familiares y a los vecinos de las 48 viviendas hay que decirle que si alguno de ellos, y esto se le ha transmitido también al presidente de la comunidad, necesita un alojamiento temporal estos días en lo que se define la situación técnica del edificio, el ayuntamiento va a responder sin ningún género de duda.
Bueno, pues vamos a estar pendientes porque la verdad es que, como decía yo al inicio, viendo el boquete, diciéndolo así en canario, que quedó, hay que dar gracias que no ocurriese nada y que ojalá pues quede en eso, en ese agujero y que no haya ningún tipo de problema más allá estructural.
Sí, la verdad que bueno, es una cuestión también donde que los vecinos hayan avisado rápido ha sido fundamental. Nosotros ayer también al ver el socavón, pues los técnicos estaban preocupados, por eso se hizo el desalojo casi de manera verbal al principio y ya luego coordinado con el resto de áreas del ayuntamiento.
Pues felicidades por esa premura a la hora del desalojo. Carlos Tarife, concejal de urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, gracias y seguimos con este asunto a ver qué nos avanza a lo largo de las horas. Gracias, Carlos.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte. Visita nuestra nueva exposición ampliada con las últimas tendencias en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Todo lo que necesitas con un trato personalizado y servicio a domicilio. Cerámicas Tacoronte. Infórmate en el 922-57-1800 o en ventas@cerámicastacoronte.com.
Nada pinta mejor que Juno. Fabricantes de pinturas desde hace más de 90 años. Toda la gama de pinturas, herramientas y maquinaria para el profesional y todo en decoración para el particular. Juno es número uno en Canarias con 19 tiendas. Calidad certificada a precios de fábrica, atención personalizada y colores al instante. Pinturas Juno, calidad profesional.
¿De esa cuál recuerdas, Ana?
Pues tuvimos una señora que llevaba pues un año encerrada, que ya al final se mezcló un poco pues todo el miedo a la situación, ya cuando se podía salir ella no lo acababa de superar, y que va, no la pudimos vacunar en el primer momento porque ella de la emoción es que va, le dio como un poco de desmayo, nos la llevamos a la salita que tenemos de reanimación, no me lo puedo creer, voy a poder volver a salir.
Puramente emotivo.
Sí, ella lo que quería es ir a San Andrés a darse un paseíto, comerse unos churritos de pescado.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Toda la gastronomía con Insular Canarias de Bebidas.
Les traemos en el día de hoy en nuestra sección de gastronomía una nueva propuesta culinaria que la verdad es que me gusta todo lo que lleva y se los vamos a explicar ahora, pero sobre todo el nombre, Esterlicia. Hablamos con Efren Fernández, que es propietario de la Tajita de Mami en Tacoronte y de la Navaja en Adeje, y que el día 7 de julio pues abre este nuevo restaurante Esterlicia en La Matanza. Buenos días, Efren.
Buenos días, Aida, ¿qué tal?
La verdad es que ya de por sí a mí me gustan todos los nombres de todos sus establecimientos, el de la Tajita de Mami me encanta, pero este de Esterlicia además que tiene un origen singular porque resulta que en la antigua Casa Canaria donde está ahora mismo el restaurante había precisamente Esterlicias, ¿no?
Sí, bueno, los dueños nos comentaron que antiguamente lo que es la edificación se rodeaba de fincas de Esterlicias, y bueno, aprovechamos esto para por ahí también pues darle un sentido al nombre del restaurante.
Uh-huh. Ustedes han orientado precisamente la carta a la arrocería, pero va a tener también carnes y cocina mediterránea, ¿no?
Sí, va a tener, bueno, va muy enfocada en esa vertiente mediterránea que has comentado, nada más pues viendo que hay una parte importante dedicada a los arroces. Pero bueno, va a tener un poquito de todo y esperemos que el cliente se lleve al final un buen sabor de boca, que es lo que buscamos.
Bueno, yo sé que todavía pues es el día 7 la inauguración, esa apertura, pero no sé si dentro de todo lo que está en la carta de Efren, ¿con qué se queda Efren? Algo así, su plato favorito. Yo sé que a veces esto es como, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Pero bueno, si tuviera que quedarse Efren de decir, ¿qué comería hoy Efren si estuviese abierta ya la Esterlicia?
Bueno, yo creo que a mí, yo soy un fanático del mundo de los arroces. Creo que es un plato que abarca a todos los gustos, ya que te puedes comer pues un buen arroz con una buena carne, con un buen pescado, con un buen marisco, incluso pues para los vegetarianos pues también con un buen producto vegetariano, ¿no? Entonces yo creo que esa combinación a mí me encanta y da mucha mucha variedad.
Ahí también dentro de esa carta van a tener el apartado de las bebidas, pues se va a poder saborear cañas de Heineken, la Cruz Campo Reserva. También la bodega es parte del atractivo de este restaurante, con lo cual lo tiene todo, Efren.
Yo creo que sí, que es una combinación perfecta, ¿no? Que haya pues una buena cervecita de entrada fresquita y luego combinar una buena comida con un buen vino y una buena compañía. Yo creo que más no se puede pedir.
Efren, y una cosa que esto yo creo que es de cuando empezamos en un restaurante, ya no solo que nos deleite su carta, que nos guste el atendimiento que nos dan, sino también la importancia, que ustedes, yo creo que esto está bien pensado, de un gran aparcamiento. Eso es yo creo que vital, porque no tienes que estar dando vueltas, sino que puedes llegar y aparcar, y sobre todo el horario de apertura, que al final están durante todo el día y abren todos los días.
Sí, bueno, empezando por el tema del aparcamiento, yo creo que es una parte muy importante, pues por comodidad y por, bueno, entre semanas sobre todo, pues la gente anda, andamos todos con, pues bueno, con prisa porque estamos pues trabajando y estamos con nuestras cosas, y es fundamental pues tener un sitio pues donde tú llegues a parques y ya pues no tengas que contar con ese tiempo, además de estar buscando un aparcamiento, que a veces es un fastidio. Uh-huh. Y luego la apertura, pues bueno, tener unos horarios amplios, yo creo que es una comodidad porque te quita pues esa incertidumbre de estar pues pensando, este sitio estará abierto o este sitio no, o incluso a la hora de llegar al sitio, pues muchas veces tienes que mirar la hora.
La famosa frase de la cocina está cerrada.
La cocina, exactamente, esa, no, digamos que esa prisa que te entra un poquito, pues en este caso pues no existe, y queremos que el cliente esté pues el tiempo que desee y sin prisa ninguna. Que
o sea, que Fren, no nos miran persona. Mal, ¿no? No nos miran mal, y si pedimos, pues, por decir algo, desde las 6 de la tarde ya nos estamos mandando una cena en condiciones, no pasa nada, ¿no?
Nada, sin problema ninguno. Tienen todo el día para ustedes en este caso, sí.
Y la verdad es que eso es muy importante, porque es eso, que a veces uno tiene los quebraderos de cabeza de, uf, a estas horas, a ver qué está abierto, qué no está abierto, porque es verdad que hay muchos establecimientos que optan por esa cocina partido, en horario partido, pero eso al final es una ventaja, sin duda. Bueno, creo que ya está la posibilidad de poder hacer reservas para que a partir del día 7, pues ya tengamos nuestra mesa disponible, ¿no?
Correcto, sí, a través de redes sociales y a través del teléfono, pues sí, ya estamos disponibles para hacer reservas, y a partir de ahí el 7 ya estar con el restaurante en funcionamiento, que hay muchas ganas ya después de 2 meses ya que llevamos con el tema de los preparativos, ya hay ganas de que funcione y de ver clientela.
Pues sí, Efren, las redes sociales se llama así, Restaurante Esterlicia, ¿cómo se puede localizar?
Sí, si buscas Restaurante Esterlicia, pues ya te llevará algún enlace que... Bueno, Esterlicia Restaurante. Si
Esterlicia Restaurante.
Sí, y te llevará algún enlace pues de página web o de redes sociales y demás, vamos, no tiene dificultad.
Bueno, pues apunten todos en sus agendas el próximo día 7 de julio, prácticamente 6 días quedan, nueva apertura del restaurante Esterlicia en La Matanza. Y hemos hablado con Efren Fernández, que es propietario de este local, además de la tasquita de Mamita Coronte y de la Navaja en Adeje. Gracias, Efren.
A ustedes, un placer.
Toda la gastronomía con Insular Canarias de Bebidas. Hotel Las Olas, en La Palma, abre hoy sus puertas. Haga su reserva en hotellasolas.es.
Compostelana mantiene su servicio a domicilio en las zonas norte y en Santa Cruz con su restaurante Compostelana Plaza de España. Es muy fácil, puedes consultar la carta y lo tienes todo explicado en su página web grupocompostelana.com. Nosotros nos vamos despidiendo en el día de hoy. Muchas gracias un día más por estar al otro lado. Les emplazamos a que nos escuchen mañana a partir de las 11 en su programa La Mañana en Tenerife. Y también, en este caso, agradecemos, como siempre, esa parte técnica de Jorge Medina, que justamente hoy está de cumpleaños, hoy Día Mundial del Rey, además que le hemos hecho el gusto de ponerle esta canción en su honor. Y nada, lo dicho, que pasen ustedes un buen día, una muy buena tarde y hasta mañana.
to make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it, push it, push it.